Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Spain has all the necessary administrative and tax incentive, as well as all the possible landscape and backdrops to receive new projects and create new narratives. We aim to become, and if you allow the comparison, the holy boat of Europe.
España tiene todos los incentivos administrativos y fiscales necesarios, así como todos los escenarios y localizaciones posibles para recibir nuevos proyectos y crear nuevas ficciones. Aspiramos a convertirnos en, si me permiten la comparación, en el Hollywood de Europa. La visita que el pasado mes de julio hizo Sánchez a Estados Unidos, una visita sin mucha relevancia política, el presidente del gobierno explicó en Los Ángeles su proyecto de convertir a España en el Hollywood de Europa. Habló de incentivos fiscales y administrativos, como acabamos de escuchar. En realidad, no era una idea nueva. En marzo de este año, Sánchez ya presentó un proyecto para crear un gran centro de producción audiovisual con inversiones públicas en España que atrajese a inversores extranjeros. Dicen las malas lenguas que ese dinero va a favorecer sobre todo a productoras catalanas que son afines al gobierno y a sus socios. El sector audiovisual, la industria audiovisual, es un sector importante, crea empleo, pero para que haya inversiones extranjeras es necesario que haya facilidad para crear empresas, unidad de mercado, o sea, que no haya tanta fragmentación como la que provocan las diferentes regulaciones de las comunidades autónomas y pocas trabas para las empresas. España es el país número 30 del mundo en facilidad para crear una empresa. Pero a partir de ahora las plataformas de series como son Netflix o HBO van a tener menos facilidad para trabajar en España porque la nueva ley del audiovisual va a exigir a esas plataformas que produzcan una serie, una cuota de series en catalán. Ha sido la cesión que le ha hecho el gobierno a Esquerra para que Esquerra no vete los presupuestos. Lo ha anunciado hace unas horas Rufián.
Esquerra Republicana pactará, fijará, decidirá esta cuota de producción audiovisual en catalán, porque nos jugamos un sector entero y un montón de puestos de trabajo.
Todavía no se ha fijado la cuota, cuál es la cuota que tendrán que producir en catalán las plataformas que quieran venir a España, Netflix o HBO, pero Esquerra quiere que sea un 7,5%. El catalán es el idioma número 88 en el mundo. Hay 10 millones de personas en el mundo que hablan catalán y no todas esas personas quieren ver series, con lo cual esas productoras de series se van a ver obligadas, si quieren trabajar en España, a producir o tener series en catalán para un mercado muy pequeño y probablemente poco rentable. El pacto de Esquerra con Sánchez para salvar el veto de los presupuestos supone una especie de canon lingüístico para las plataformas de series. Y Netflix, en su informe anual del año pasado, Netflix es, digamos, una de las plataformas de referencia, te decía que uno de los riesgos fundamentales que tenía en su negocio era adaptarse a las diferencias lingüísticas. También decía Netflix que otro problema eran las dificultades para cumplir con las leyes locales y los cambios en las normativas de impuestos. Pues el gobierno se lo está poniendo difícil a Netflix. No, ha subido los impuestos, ha establecido este canon o va a establecer este canon para sacar adelante los presupuestos. Es lo que ha pactado el gobierno con Esquerra. Esquerra no ha presentado enmienda a la totalidad a los presupuestos, tampoco ha presentado el PNV enmienda a la totalidad a cambio de quedarse con la gestión del ingreso mínimo vital. El gobierno vasco, ya se sabe, quiere gestionarlo todo. Hoy vencía el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad. El PNV y Esquerra han esperado hasta el último minuto para anunciar que no presentaban esas enmiendas. Querían así escenificar que no son socios facilones. Con esta decisión del PNV y de Esquerra, Sánchez salva el primer escollo de los presupuestos porque Sánchez tiene garantizados 178 votos. Entre los votos que tiene garantizado Sánchez están los de Bildu. Ya lo dijo hace unos días Otegi, si para conseguir sacar a los 200 presos de ETA de la cárcel había que votar los presupuestos, pues se votaban. Las diferencias entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño han hecho pensar a algunos que podía suceder en España algo semejante a lo que ha sucedido en Portugal. Hoy ha quedado claro que no. La legislatura va para largo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y Sanidad ha actualizado ya los datos diarios de la pandemia. Notifica 2.261 nuevos casos y 46 muertes en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada se mantiene estable. ¿Qué más datos tenemos, Álvaro García?
España sigue ligeramente por debajo del riesgo medio de contagio. Hoy la incidencia acumulada ha subido 2 puntos, 2 décimas, y se mantienen los 49 casos, como has comentado, Pilar. Sanidad, además, notifica otro día más esos 2.000 nuevos positivos. Mientras tanto, la situación en los hospitales sigue mejorando ligeramente, pero las cifras siguen cayendo. La ocupación en las UCIs sigue por debajo del 5%, aunque más de 400 personas continúan ingresadas en las unidades de cuidados intensivos.
Gracias, Álvaro. Y está siendo una tarde de mucho movimiento en las carreteras españolas debido al puente de Todos los Santos. Tráfico ha previsto en los próximos días más de 5 millones de desplazamientos. Nos acercamos de nuevo a la DGT para conocer cómo está ahora mismo la situación en las carreteras. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor en la A1 desde El Jarama hasta San Agustín de Guadalix, la A42 en Fuenlabrada y Parla, y en la A5 en Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero. Además, estamos pendientes de varios accidentes en Toledo, en la A5 en Cazalegas, dirección Badajoz, en Valencia, en la A7 en Vétera, en sentido Alicante, y en Málaga, en la A7 en Fuengirola, en este caso hacia Almería. Además, en Barcelona, densidad circulatoria, sobre todo en la AP7, en Santa Perpetua de Mogoda, dirección Tarragona, congestionada también en Murcia, la A7 en Espinardo, en ambos sentidos, y en Alicante, dificultades en la A70 en Ciudad de Asís hacia Benidorm.
Así que cuidado en la carretera, cuidado también con las lluvias. Como te estamos contando, llueve prácticamente en toda España, lo va a hacer durante el fin de semana, han llegado varios frentes atlánticos. Ahora mismo esas lluvias están siendo más intensas en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Aragón, donde está activado el aviso amarillo. Y contamos también que la auténtica paella valenciana ya es bien de interés cultural inmaterial. El Pleno del Gobierno de la Generalitat ha aprobado este viernes un decreto por el que se declara bien de interés cultural inmaterial al tradicional plato como el arte de unir y compartir. Vicente Ordaz.
El Pleno del Gobierno valenciano ha aprobado esta mañana un decreto con el que afirma poner en valor la capacidad de la paella para unir y compartir en la sociedad. Asimismo, describe también la forma de cultivo y recogida del arroz, las diferentes técnicas para elaborar una paella, además del simbolismo que aporta este plato en las comidas familiares. El decreto recoge lo que realmente debe ser considerado la verdadera paella valenciana ante las muchas recetas y versiones que de forma paralela han surgido en estos últimos años. Así que toma buena nota. Una paella valenciana se cocina con garrofón, tomate, judía verde plana, pollo, conejo, sal, aceite de oliva, arroz, agua y azafrán.
Y en los deportes salta la sorpresa en la lista del Real Madrid, Andrea Peláez.
Y como esperábamos, no había entrenado con el grupo, lo contábamos a las 5 de la tarde, y Melchor Ruiz se cae de la lista de convocados. Karim Benzema.
Sí, el francés, que no está en esa lista de 23 convocados que acaba de facilitar el Real Madrid, ya que viaja a las 7 hacia Alicante para jugar mañana ante el Elche. Nos cuentan, según ha sabido la cadena COPE, que es simplemente por darle descanso al francés, no tiene nada importante. Entra en esa lista de convocados Modric e Isco, y las bajas son, además de Benzema, Gareth Bale, Dani Ceballos y Valverde.
A las 2 inaugura mañana la jornada ese Elche-Real Madrid en el FC Barcelona, que juega mañana a las 9 en casa ante el Alavés. Se estrenará en el banquillo Sergi Barjuan, sin Ansu Fati por problemas en la rodilla derecha, ni tampoco Sergi Roberto. En segunda división, hoy arranca la jornada a las 9 con 2 partidos, Unión Deportiva Almería-Leganés y Real Sociedad B Unión Deportiva Las Palmas. En baloncesto, Euroliga, desde las 6 de la tarde está en marcha el Yunis Kazán-Real Madrid. ¿Cómo marcha, Pilar Casado?
Partido que va por la mitad, por la primera mitad de este primer cuarto. Muy atascados los dos, tanto el Unix Kazan como el Real Madrid. De momento es ventaja para los rusos. Unix Kazan 6, Real Madrid 3.
A las 7, turno de otro equipo español, Zenit de San Petersburgo, Baskonia. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha metido en las semifinales del ATP 500 de Viena tras derrotar a Berrettini 6-1, 6-7, 7-6.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sigue lloviendo con ganas en muchos puntos de la región. 14 grados a esta hora en Cibeles. Vamos a tener un puente de Todos los Santos con mucha lluvia, salvo el domingo por la tarde. A las 9 de esta noche de viernes ya se activa un aviso amarillo hasta las 10 de la mañana del sábado por chubascos en la sierra, área metropolitana y el Henares. El ayuntamiento de la capital no sabe aún cuántas terrazas COVID van a desaparecer el 1 de enero. Será en función de la negociación con los grupos del texto de la nueva ordenanza de terrazas y de las zonas tensionadas. Lo más seguro es que se eche el cierre a la mayoría de terrazas COVID de Chamberí. Y tras el parón cultural de 2020, Alcalá de Henares recupera en este puente de Todos los Santos su Don Juan con el traslado al Teatro Cervantes de las tres escenas de la obra de Zorrilla que iban a representarse en el kiosco de música debido a la previsión de lluvia. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El destino de nuestra siguiente protagonista estaba en el cielo, pero siempre hubo algo que la mantuvo unida a la tierra, la de su familia en Mota del Cuervo, en Cuenca. Un telescopio, una enciclopedia del universo y un maestro del colegio le despertaron la curiosidad por el firmamento que más de una vez fotografió con su cámara. Elena vendimió durante muchos años, sus padres se dedicaban a ello, pero su interés por la astronomía no iba precisamente a menos, así que un día pues no tuvo más remedio que convencerlos de que ser astrónoma no era ninguna locura. Finalmente hizo las maletas y se vino a Madrid. Y aquí estudió físicas en la Universidad Complutense y se especializó en astronomía. Tras completar la tesis en Heidelberg, en Alemania, pasó por Canarias para un postdoctorado y viajó a Estados Unidos. Primero Tucson, en Arizona, después los observatorios Keck de Hawái y ahora, fíjate, es miembro de uno de los equipos que trabaja para la NASA en el lanzamiento del mayor telescopio que la humanidad haya puesto jamás en órbita, el James Webb Space. Se llama Elena Manjabacas. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame lo primero en qué consiste ahora mismo tu trabajo. A ver si me hago ya una composición de lugar y también los oyentes de la tarde.
Pues mira, mi trabajo consiste en preparar, en hacer, digamos, las operaciones de preparación de uno de los instrumentos que va a ir a bordo del James Webb Space Telescope. El instrumento se llama NIRSPEC y a lo que nosotros nos dedicamos es a, digamos, hacer toda la preparatoria para asegurarnos que una vez que lleguen los datos del James Webb Space Telescope son tan buenos como de verdad esperábamos, y si no lo son, pues intentar hacer algo pues para corregirlos y para mejorarlos.
Jolín. Oye, hablamos del telescopio más grande que se ha puesto en órbita nunca en el espacio. Su tamaño puede, no sé, ¿cómo nos lo imaginamos? Intenta hacerme una descripción de cómo va a ser este telescopio.
Pues es un telescopio de 6 metros, pero al ser tan grande no se puede hacer un solo espejo, ¿no? Como un espejo de un telescopio pequeñito. Tiene que hacerse por segmentos. El telescopio GTC, el Gran Tecán de Canarias, funciona igual, el Keck igual. Entonces son muchos pequeños segmentos con forma de panal de abeja que se ponen juntos y forman un diámetro de 6 metros. Entonces ese espejo, o sea, el telescopio va dentro de un cohete, el Ariane 5, que va, digamos, plegadito, y cuando llega al espacio se tiene que desplegar. Es un montón de operaciones bastante complejas.
Muy complejas. No sé si esta parte del despliegue es la más complicada o quizá hay otras complejas también por este gran tamaño, entre otras cuestiones.
Sí, esta es una de las más complejas, pero si cada uno de los pequeños pasos que se tienen que hacer hasta que el espejo esté, el telescopio, el observatorio esté desplegado en el espacio, son bastante complejos todos.
Yo entiendo la emoción, la ilusión de trabajar en un proyecto como este y luego la tensión de ese momento. Está previsto que se lance, se ponga en órbita el 18 de diciembre. Uh-huh. A medida que se acerque la fecha, no solo porque ya todo esté listo y repasado y requete repasado, y dice esto tiene que funcionar sí o sí, la parte que a ti te corresponde dice está perfecta, ¿no? Pero luego, claro, hay tantos factores, ¿no? Que en ese lanzamiento, en esa puesta en órbita, en ver si luego empieza a funcionar, a captar la energía suficiente, a enviar la información a la Tierra. No sé, ¿con qué tensión se puede llegar a vivir esto? ¿O tú te lo tomas todo con mucha calma?
Hay que tomárselo con calma porque al final no todo depende de uno. Entonces, es un equipo gigante de ingenieros, de astrónomos, y cada uno tiene su pequeña parte. Entonces, Al final no todo depende de ti, tú puedes hacer bien tu parte y ya, hasta ahí llega tu radio de influencia, ¿no? Entonces hay que tomarlo un poco con calma, ¿no? Porque van a ser, no solamente es el lanzamiento, sino luego el comisionado, la puesta a punto de todos los instrumentos, que también voy a estar ahí. Eso va a durar 6 meses, entonces no puedes estar en tensión durante 6 meses, hay que, ¿no?, tomárselo un poco con filosofía.
Sí, yo creo que aparte de unos conocimientos extraordinarios hay que tener un carácter muy especial, ¿eh?, para trabajar en lo que tú trabajas, Elena. ¿Cuál va a ser la misión de este telescopio?
Pues tiene muchas misiones, pero bueno, hay varias objetivos científicos, astronómicos que se quieren conseguir. Uno de ellos, quizá uno de los más importantes, ¿no?, es el estudio en profundidad de las atmósferas de los exoplanetas, que hasta ahora nos encontramos con una limitación instrumental muy grande, ¿no? Entonces va a abrir un campo nuevo en este subcampo de la astronomía, que es los exoplanetas. Y también otro de los campos es la observación de galaxias muy, muy lejanas, ¿no? Entonces, hasta ahora también hay todas las cosas que son muy débiles, hay una limitación instrumental para poder llegar a verlas, básicamente. Entonces, va a haber aún más lejos de lo que hemos llegado ahora y, bueno, estamos a la expectativa de muchas sorpresas.
Decía yo al principio que tú, desde pequeña, ya te gustaba todo esto, mirar las estrellas, lo sé si lo tenías muy claro y desde cuándo, pero a la vez, bueno, pues eres una niña que mirabas al cielo, pero con los pies muy pegados a la tierra, porque entre las cosas vendimiabas con tu familia.
Claro.
Ahora que sigues siendo muy joven, porque tienes 34 años y trabajas en la NASA, ¿cuando vienes al pueblo sigues vendimiando?
Ya no. Ya evito la vendimia.
¿Porque no te gusta?
He cumplido.
Es muy dura. A lo mejor te gustaba, ¿no?, ese contacto ahí con el racimo y tal.
Sí, es una experiencia que desde luego te va, o sea, creo que, o sea, todo el mundo debería tener en algún momento. Te ayuda mucho a valorar que el dinero no cae del cielo, ¿no? Y a valorar el trabajo y el sacrificio. Eso es algo que aprendí, pues, viendo a mis padres, ¿no?, el trabajo en el campo, que hay que sacrificarse.
Ellos entendieron que tú tenías que venirte a estudiar a Madrid y
sí,
todo
claro.
El periplo que tú has realizado, pero ¿realmente tú imaginabas que acabarías trabajando en la NASA?
No, la verdad es que, por supuesto, siempre es algo que dices, fíjate qué bien sería si yo trabajara un día pues para la NASA, para la Agencia Espacial Europea, ¿no?, como sitios grandes, pero claro, es como pues soñar despierto. Así que la verdad es que estoy cumpliendo mi sueño.
De todos estos años, en los que además has tenido la oportunidad de leer ese cielo en dos de los tres observatorios más importantes del mundo, en Canarias, en Hawái, no sé, ¿hay algún momento verdaderamente único que dijeras, oh, estoy aquí? O cuando llegaste a la NASA, o sea, después de años de estudio, después de al fin y al cabo ser capaz de perseguir y cumplir un sueño, aquí estoy. No sé, algo que te fascinara especialmente con lo que te quedas de estos años.
Pues, a ver, muchas, si tengo que pensar en, por ejemplo, dos. Una fue estando en Hawái, ¿no? Cuando me acababa de mudar, Hawái está a mitad del Pacífico, tiene un cielo, probablemente el mejor cielo del planeta. Entonces, recuerdo un día despejado, no había tantos días despejados donde yo vivía en Hawái, pero aquel día estaba despejado, y recuerdo ver la Vía Láctea, que se ve, en realidad, sabemos que es una nube, ¿no?, porque es nuestra galaxia, tiene nube, tiene polvo, pero desde allí se apreciaba muy bien, hasta el punto que decía, pero está nublado, no, se está despejado, eso es la Vía Láctea. Entonces, era abrumador cómo se veía desde allí el cielo, era abrumador, entonces fue como, wow, okay. Por eso vine aquí.
Para esto vine y en esto estoy. Es verdad que en la trayectoria normalmente de una persona, y sobre todo cuando ha llegado muy arriba, como es tu caso, a trabajar en la NASA, uno parte de un sueño que tiene de pequeño, de que le gustaría hacer esto, pero yo creo que, bueno, se te pueden cruzar muchas cosas en el camino, ¿no? En tu caso, hubo mucha gente que te ayudó, pero ¿es verdad que hay un maestro que fue especialmente responsable de que tú ahora estés haciendo lo que estás haciendo?
Pues sí, fue como la chispa, ¿no?, que inició todo lo demás. Entonces, él le estaba dando su clase, ¿no?, de conocimiento del medio de aquella época, en los años 90, mitad de años de 90, pero sí que daba muy buenas clases, con mucho entusiasmo, y sí que nos alimentaba mucho la curiosidad, si nosotros queríamos saber más, preguntar, él nos, incluso aunque tuviera que cambiar una clase de matemáticas por otra cosa, él nos contaba, pues, sobre lo que nosotros tuviéramos curiosidad. Entonces, eso me ayudó. Y luego me ayudó, pues, el resto de maestros que vinieron después, maestros y maestras, ¿no?, y profesores, que siguieron pues alimentando esa curiosidad, sobre todo en aquella época donde todavía no existía internet, que parece que no nos acordamos de que aquella época era muy distinta, no era tan fácil encontrar información.
Y sin embargo, tú ahora te pasas la vida más que mirando las estrellas en el cielo o mirando una pantalla del ordenador.
Claro, es en eso consiste en este trabajo, ¿no? Al final eso nos permite pues medir con mucha precisión la luz que nos llega de las estrellas o de los objetos que hay en el cielo.
Bueno, pues esta mujer que mira las estrellas es Elena Manjabacas, astrónoma que trabaja junto a la NASA para poner en el espacio el que será el telescopio más avanzado, el James Webb Space. Está previsto su lanzamiento el 18 de diciembre y nosotros queremos vivirlo a través de ti también de primera mano. Así que, Elena, si nos dejas, te llamaremos aquellos días para ver cómo
claro
lo estáis
sí
viviendo.
¿Eh? Por supuesto.
Desde allí, desde la zona de lanzamiento. Y a ver cuando llegan, además, esos... cuando por fin llega esa primera información, ¿no? Que será el momento seguramente más especial.
Sí, sí. Sí, porque claro, es a diferencia de a lo mejor otras misiones, esta tiene muchos pasos muy emocionantes. El primero es obviamente el lanzamiento, pero luego también cuando se encienda, cuando se despliegue, cada pasito hasta que el observatorio esté montado y los instrumentos estén funcionando como deberían funcionar, va a ser cada uno de esos pasos mucha adrenalina.
Mucha adrenalina. Elena Manjabacas, desde Mota del Cuervo en Cuenca hasta la NASA. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Fíjate, hasta dónde llegó el sueño de Elena Manjabacas. Siempre soñó con disfrutar al máximo de su pasión las estrellas y ha llegado a la NASA. Bueno, de lo que hablamos contigo esta tarde también tiene que ver con los sueños, ¿no? Con la ilusión de ir metiendo monedas en una hucha, por ejemplo, o de ahorrar para eso que te hacía tanta ilusión a ti, que querías comprar como fuera. Y lo que hiciste fue ahorrar a lo mejor durante días, semanas, meses para conseguirlo, ¿no? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Alguna historia que nos puedas contar? ¿Alguna vez que asaltaste la hucha de alguien de tu casa, que no eras tú, a lo mejor no era la tuya? Dijiste, voy a ir a la de mi hermano, a ver si saco por la ranura con un cuchillo, con unas tijeras. Estas historias no las están contando los oyentes. Y detrás, estas y otras muchas, porque fíjate, este próximo domingo, que es 31 de octubre, es el Día Mundial del Ahorro. Y te estamos preguntando eso, si tienes una hucha y vas echando ahí un dinero cada mes, cuál es tu sistema, tu método para ahorrar un poco, qué es lo último que te has comprado ahorrando dinero o algo que recuerdes con cariño. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, no es cosa fácil ahorrar, pero de vez en cuando hay que sacrificarse por algún capricho como este, por ejemplo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues, aunque suene un poco triste decirlo, a mis 36 años estoy ahorrando para comprarme la nave de Star Trek de Playmobil, ¿vale? Que la han sacado y es una pasada y vale 500 lereles. Así que nada, digo yo que para Reyes ya lo tendré, la nave de Star Trek. Gracias.
500 lereles.
Me he quedado con la copla.
Sí,
no, es como para ponerlo entre admiración, o sea que debe ser una pedazo nave impresionante.
Sí.
La nave de Star Trek, esa es la del Enterprise,
por
¿no?
Por supuesto.
Ah, digo, creo que hemos estado con la copla también del Capitán Kirk últimamente, ahora
sí,
no vamos
sí,
a saber
sí,
cómo
nada,
se llama la nave. Oye, pero será grande, ¿no?
Y muy bonita tiene que ser.
Tiene que ser chulísima. Sí. Oye, pero es que estamos hablando... Es un dinero,
y
¿eh?
Y hay que montarla también, ¿eh?
Claro,
eso
es que...
Tiene su,
bueno, lo
su
de montarla aquel... tiene... Bueno, pero ahí está también la emoción.
Sí,
ahora,
por supuesto.
No me extraña que esté ahorrando, porque claro... Del presupuesto de otras cosas de la casa no vas a quitar. Dice, a mis 36 años, normal, pero es que mira tú lo que cuesta.
Esto
bueno,
es
bien,
un capricho.
Me parece fenomenal, un capricho,
exactamente.
Sí. Y está ahorrando para ello. Ole,
venga, suerte.
Pues venga, adelante, mándanos una foto del Enterprise cuando lo tengas en casa,
ay,
por favor.
Ay, qué bonito, qué
venga.
Envidia. A poner esos 500 lereles. Bueno, esta mujer también es muy ahorradora y muy amante de las huchas.
Buenas tardes. Yo ahorro, tengo una hucha de moneda de 2 euros en Sevilla para el tema del Camino del Rocío. Y después ya, si hay que abrirla, se abre. Y después tengo otra que he puesto aquí donde estoy actualmente en la playa, que es una hucha de 1 euro, pero es una hucha post-COVID para apuntarme a todo lo que tenga que vivir después de este tiempo que nos hemos pasado tan cutre. Así que nada, sí, soy muy de hucha, porque me soluciona muchísimo la vida.
Para disfrutar.
Un besito a todos.
Qué bien, qué buena idea esa. Pero me hace gracia, o sea, que entiendo que una de las huchas que tiene, en esa solo mete monedas de 2 euros o solo caben monedas de... No entiendo muy bien. Dice, esta es de monedas de 2 euros, sí. Y luego la que tengo en la playa es para monedas de 1 euro.
Exactamente, post-COVID.
Pero escucha una cosa.
Me encanta
esto
la idea.
No, pero a mí me encanta la idea, pero hay un problema. Porque antes manejábamos más dinero en metálico. Yo, por ejemplo, siempre llevaba dinero metálico en la cartera, siempre.
Cierto.
Y yo un café no se me ocurría jamás, porque me parecía, digo, pero ¿cómo voy a pagar un café de 1,20 con la tarjeta? De verdad, era algo que a mí no me entraba en la cabeza. Y ahora ya soy de las que pago un café con tarjeta, ¿no? Desde el COVID para acá. Claro, esto hace que no tengas monedas muchas veces. Las huchas están sufriendo.
Bueno, en tu caso sí, pero hay mucha gente que todavía... Bueno, yo tiro mucho de monedas, ¿eh?
¿Sí? ¿Sí? ¿Tú tiras mucho de monedas?
A mí me cuesta. Cuando es poca cantidad, me cuesta pagar con tarjeta. Fíjate, todavía no he hecho yo el chip este.
Pero no solo
no
por eso. Yo, bueno,
cabeza.
Yo no sé ahora cómo está regulado, pero muchos comercios te dicen, por favor, prefiero si es poca cantidad de metálico, porque a ellos les cuesta también un dinerito eso.
Sí, sí, sí.
Entonces... Pues eso, por solidaridad también, ¿no? Pero bueno, es verdad que nos hemos acostumbrado al plástico.
Y cada vez más. Bueno, y esto es lo que se dice, Pilar, un niño espabilado. Mira.
A ver.
Hola, buenas tardes. Nosotros tenemos 2 hijos y a cada uno de ellos le regalamos una hucha para que fueran ahorrando un poco y vieran qué era lo que se podía hacer al terminar el año o lo que fuera. Y también nos pusimos otra. Cuando fuimos a darle la vuelta a la hucha, la rompimos y nos dimos cuenta que el peque, que es más espabilado, con 6 años, había cambiado el nombre nuestro y se encontró con 2 huchas y a nosotros nos dejó sin nada. Buenas tardes.
¿Qué parece el niño?
Siempre hay alguno en la casa, siempre hay alguno...
Dijo, esta hucha de mis padres, sí, que tiene más dinero que la mía, le voy a poner mi nombre también.
Claro, que apunta maneras. Apunta maneras de que va a tener suerte en la vida. Se va a buscar bien las depende de las líneas rojas que también que sea capaz de cruzar. Pero
se
bueno,
le ve espabilado.
Sí, sí, sí. Oye, pero no, pero tiene razón esta oyente. Yo creo que... es muy educativo, ¿no? Que los niños tengan sus propios ahorros. Les ayuda a saber con qué dinero cuentan, con qué dinero no cuentan.
Claro.
Les ayuda a administrar la paga. Si tú le das, por ejemplo, depende de los casos, una paga, pues yo que sé, a la semana o al mes, depende. Y oye, pues ellos saben también cómo administrarse, lo que ahorran, lo que no ahorran.
Pero una paga por hacer algo. Mira, este hombre tiene dos hijos.
Mis 2 hijos tienen una hucha cada uno. Normalmente siempre si le da uno le doy un 5 euros, pues al otro también se los doy. Y va todo por el tema del trabajo. O sea, si me ayudan en el huerto, si dan de comer a los animales, que se lo gane. No aquello de porque sí. Y normalmente pues vamos a tanto la hora. Y de esta manera pues siempre tienen las huchas llenas de monedas. Y están contentísimos los dos. Entonces de esta manera ellos saben que tienen que trabajar para conseguirse algo. Ya está. Un beso.
Bueno, es un buen método. A mí no me parece nada mal, ¿eh?
Por
me parece...
hacer algo siempre.
Sí, 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 sí. Bueno, hay familias que no. Hay familia que tiene establecida, pues es una paga a la semana para sus chuches, sus cosas y tal. Y luego otras familias que no, que cuando necesitan algo a lo mejor, en momentos puntuales, pues le dan el dinero que necesiten para eso. Bueno,
claro.
Pero vamos, que está bien, yo creo que te sepas administrar y que tengas tu hucha. De eso hablamos, de la hucha que tienes o de la que tenías, de cuando ahorraste con mucha ilusión para comprarte algo que, bueno, pues querías con todas las ganas y sabías que no te quedaba otra que ahorrar y lo hiciste y lo conseguiste, ¿no? Con mucho esfuerzo. Pues de esas historias de ahorro, pues estamos hablando y queremos que nos dejes más en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En el Reino Unido están las estanterías de los supermercados medio vacías. Sin embargo, 9 de cada 10 seguiría votando Brexit. ¿Qué os sugiere eso?
¿Qué parte de la reforma laboral se va a derogar, no se va a derogar, qué se va a derogar?
Hay déficit de transportistas, inmediatamente pensamos en el problema de abastecimientos, ¿no? Por ejemplo, juguetes, electrónica, ¿qué va a pasar con ellos?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud. Hasta donde quieras.
Papá, hoy bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas. Como el bonito del norte en aceite de oliva consorcio de 260 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,85.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Llegan los precios terroríficos.
Hasta el 35% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 2 de noviembre, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Enrique Notibol, un urbanita posmoderno, un hipster, decide volver al pueblo de sus padres, la Cañada de Azcón, harto de la vida en la ciudad y huyendo de un desengaño amoroso. Él llega con una estructura mental construida a la sombra del movimiento del 15M y aterriza en un pequeño municipio de la provincia de Teruel, de lo que ahora llamamos la España vacía. Inasequible al desaliento, se plantea postmodernizar el pueblo con sus ideas innovadoras como el taller de nuevas masculinidades o el huerto colaborativo, y en vez de ser echado allí a gorrazos o más bien a gallato limpio, oye, el hipster se enamora, se integra y acaba convertido en el alcalde del pueblo, y todo sin renunciar a su esencia en un proceso adaptativo, yo creo que sin precedentes. Y en esto llega la pandemia también a la España vacía.
La pandemia de la COVID-19 ha llegado a la Cañada de Azcón. Si la luz eléctrica o el agua corriente
tardaron décadas en venir, esto ha llegado a la vez a todas partes.
Podía interpretarse como un ejemplo de la velocidad de la enfermedad y de las medidas para combatirla, o como la confirmación de que el progreso a veces se hace esperar, pero el atraso siempre llega puntualmente.
La restricción de horarios por el coronavirus está planteando algunos problemas en la cañada.
Te decía anoche que era tarde, y es curioso, porque ese es el asunto. El toque de queda no era muy complicado cumplirlo, pero daba pena apurar y cerrar a las 8, especialmente algún día señalado, y a mí me preocupaban los problemas del sector de la hostelería. Fue ahí cuando, hablando de broma con Lourdes, se me ocurrió que podíamos hacer un cambio de hora. Cuando fueran a ser las 8 de la tarde, cambiaríamos la hora de la cañada a las 7. Mi teoría era sencilla. Si aceptamos la autodeterminación de género y que hay un potencial emancipatorio en escapar a su asfixiante binarismo, un potencial que ya adquiere reconocimiento legal en algunas democracias avanzadas, ¿no debería ser todavía más urgente y sencillo buscar esa emancipación en términos temporales cuando la cronología y, digamos, el uso horario constituyen otra herramienta de control social? La medición del tiempo, obviamente, tiene un componente físico, pero incluye un elemento decisivo de arbitrariedad. Modificarla presenta efectos menos invasivos que la medición de una persona en el espectro sexo-género, también en cierto modo arbitraria.
No entiendo.
¿Por qué no se podría aplicar con mucho más sentido esa reflexión emancipadora al tiempo? ¿Por qué no podría haber una autodeterminación temporal?
¿Pero qué está diciendo este chaval? No entiendo nada.
Que podéis tomar otro pacharán, que son las 7 otra vez.
Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
He de decirte que yo soy muy, muy partidaria de la autodeterminación horaria. Sí, porque siempre acabo discutiendo con todo el mundo precisamente por el cambio de horario al invierno. Este que vamos a tener este fin de semana. Todo el mundo en España quiere quedarse en el horario de verano y yo soy partidaria del horario de invierno. Que digo yo que si no me podría quedar yo sola con mi autodeterminación horaria en mi propio horario, o esto me traería muchas y malas consecuencias, como pasa en la cañada.
Claro, lo que es, al final tiene algunos problemas que es difícil, por ejemplo, quedar, ¿no? O concertar una cita médica o de cualquier tipo. Pues eso es, tienes que llegar a una especie de saber en cuándo está el otro y que nadie más esté a la vez, ¿no? Entonces, no sé. al final la caña del experimento sale regular.
Sale regular. Al principio muy bien, sí. Pero luego se va estropeando. Suele pasar con estas cosas también de la autodeterminación. Bueno, Daniel Gascón, colaborador de La Tarde, columnista, editor de la revista Letras Libres, escritor también de importantes ensayos y novelas, entre ellas Ungister en la España vacía, éxito rotundo de crítica y de ventas, y su continuación, el libro del que hablamos, La muerte del Gister. ¿Por qué decides hacer esta incursión en el humor con estas novelas?
Pues un poco por accidente. Yo siempre pienso que es casi me pasa como al personaje que se va al pueblo y se queda a vivir. Yo pues muchas veces hago análisis más o menos serios, ¿no? Y se me ocurrió que también podía ser divertido tratar algunos de los temas de la política con una mirada que fuera pues totalmente humorística. Y empecé a hacerlo en la web de la revista en la que trabajo, en Letras Libres. Y pues, por ejemplo, me imaginaba, como hablamos mucho de la polarización, pues imaginaba un país que estaba dividido entre los seguidores de Tolstoy y los de Dostoyevsky, ¿no? Y eran irreconciliables, ¿no? Y entonces sufrían los de Chekhov, que eran los moderados, ¿no? Como un poco como le pasó a Ciudadanos, ¿no? Se quedó ahí. Como
ahí, en ninguna parte.
Claro, o por ejemplo, pues como se hablaba del lenguaje inclusivo, yo pensé una propuesta que era eliminar la letra O, ¿no? Que consiguiéramos escribir sin utilizar palabras con esa letra, porque la letra O, pues al final es el género masculino, heteropatriarcal, opresor, cosas así. Y una de las ideas que uno de Vox que se enamoraba de una independentista catalana y escribió una carta a la familia. Y se me ocurrió con esta misma idea del contraste, ¿no? Pues la idea de un urbanita, un hipster, como pues una versión exagerada de mí o de algunos de mis amigos, que se iba a un pueblo que es también una versión exagerada a los pueblos que yo conocí, porque mi madre es médica de atención primaria y ha trabajado en muchos pueblos y yo de niño he vivido en bastantes pueblos, ¿no?
O sea, que mezclaste las dos cosas. Pero podemos decir que Enrique Notivel, el protagonista de la España, del Gister en La España vacía y de este Muerte del Gister, es como un alter ego de Daniel Gascón.
No, yo creo que no es como una versión Pues porque yo no soy tan hipster, ¿no? Ni tan...
Pero si eres sí. tan de pueblo.
Yo creo que estaría un poco en medio. Es como que, vamos, que me conozco bastante los pueblos, pero digamos que a los hipsters es como que tengo cerca a muchos hipsters, ¿no? Sin ser yo, pues yo por mi tendencia a llevar un poco la contraria, pues no acabo de estar tanto con ellos, ¿no? Pero vamos, sí que he tomado gente, pues que a lo mejor sí que es tu propia experiencia porque has ido a vivir a pueblo siendo de ciudad, pero vamos, a muchos otros, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un primo que, aunque él no era en la época de los hipsters, era en la época de los grunge, ¿no? De los 90.
Sí.
Y él, pues era el, como ya un par de años, y era el que nos enseñaba música, ¿no? De Nirvana, los Pixies.
Sí.
Y este primo mío tuvo una iluminación rural y se fue a vivir al pueblo de mis abuelos. Y, por ejemplo, él, claro, no eran estos tiempos de esta política, ¿no? Pero él se desapuntó de la Academia de Inglés y se apuntó a una academia de aragonés, de la lengua aragonesa. Se desapuntó de la donde estaba aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica y empezó a tocar la dulzaina, que con un sonido así que toda la familia consideraba bastante horrísono. Y la verdad es que él se presentó alcalde del pueblo y ganó. Y de hecho me acuerdo que mi abuela es un pueblo muy chiquitín que se llama Julve, en Teruel. Y me acuerdo que estábamos un día con mi abuela y le decía, ¿pero quién le va a votar? ¿Cuántos le van a votar a José Manuel? Y entonces mi abuela me hizo como calculando dónde habían estado las familias en la guerra civil, luego simpatías, luego no sé qué, quién era primo, y me dice, pues va a sacar entre 70 y 80 votos. Y la verdad es que sacó 77, o sea que fue una precisión que muchas casas de apuestas, de encuestas.
De encuestas, bueno, tu abuela para encuestadora.
Claro, sí, sí.
O Tezanos, efectivamente, podría sí. a lo mejor...
El puesto de Tezanos peligra por mi abuela.
Bueno, este humor del que hace gala Daniel Gascón cuando habla y cuando contesta, pues está todo, aquí, todo. O sea, es que no te puedes reír más, yo lo reconozco, tanto en un gister en La España Vacía como en... la segunda parte, por decirlo así, o la continuación, que es La muerte del hipster, y que obviamente empieza ya con la pandemia, porque entiendo que tú empezaste a escribir también en ese momento, ¿o cómo fue?
Sí, realmente ahí en el país me pidieron como un cuentito de verano, y yo pensé, bueno, pues tiene que ser la pandemia y cómo, uh-huh. cómo sería allí. Y pues me contaban cosas que me parecían curiosas, ¿no? Pues, por ejemplo, algún amigo que vivía en un pueblo dice, pues a mi tío Tomás ya le han multado 3 veces esta semana por ir al huerto a ver las lechugas, ¿no? Cosas que a veces se diseñaban para la ciudad y que no tenían sentido en los pueblos. Y me parecía que allí había, pues, una forma de contar eso y contar esas preocupaciones y también hacerlo de manera cómica, ¿no? Y también se me ocurrió, claro, que como la densidad de población en este lugar inventado de Teruel es tan baja, la primera recomendación para mantener la distancia social, esa de 2 metros, es que se junte la gente, ¿no?
Claro.
Porque viven mucho más separados de esos
Totalmente.
2 metros.
Totalmente. Para poder cumplir, ¿no? Con claro. esa medida había que juntarse.
Exacto, sí, sí. sí.
El primer bando, de hecho, del alcalde va por ahí. Decías tú lo de las multas. Voy a leer este extracto. Todo en concreto, ¿no? De la muerte del hipster. Dice, alguna cosa pasó. El lunes la Guardia Civil paró a Juan el Garroso cuando iba a dar de comer a las ovejas. El martes lo volvieron a parar. El miércoles volvieron a pararlo cuando regresaba. El jueves a la ida. Al tío Francisco lo pararon 3 veces cuando iba a regar la huerta la primera semana. El tío Máximo, precavido, se trajo a una de las ovejas a casa y decía que la llevaba de paseo. Parece que, por lo que contaba, esto generó un desconcierto especial en uno de los agentes a quien en el pueblo empezaron a llamar Teniente Colombo. Yo no quería ponerme paranoico, pero el número de detenciones y sanciones por habitante hacía pensar que la cañada era más o menos Baltimore. Empecé a preguntarme si habría algo de racial profiling en esas actuaciones de la Guardia Civil. Eran todos hombres blancos de más de 60 años de edad con boina, alpargatas y un gallato. Al margen de estas anécdotas, la situación era bastante tranquila. En realidad, el primer problema serio se produjo un par de semanas después, casi al caer la tarde. Se cumplió la ley de hierro de la tía Micaela. Siempre viene uno de fuera a joder la marrana. Es que yo sigo leyéndolo y me sigo partiendo de la risa, Daniel. O sea, porque quizá porque... No, pero no porque seas de pueblo dejes de serlo, ¿no? Tú dices, bueno, al final es extremar un poco, ¿no? Tanto el hipster de ciudad como la gente de pueblo. Pero sí es verdad que hay muchas cosas de las que hemos vivido en los pueblos todavía, nos hemos sentido identificados con buena parte del libro, de cómo reaccionan muchos de los vecinos de la cañada, y seguramente muchos urbanitas de la ciudad también se han visto representados, quizá con cierto rubor, en ese hipster, ¿no? De todas maneras, esto me lleva también a hablar un poco de la España vacía, de la que tanto se habla. Y pienso que a veces mucha gente cuando habla de la España vacía realmente no la conoce de verdad. No ha vivido realmente en estos pueblos de 100 o 200 habitantes, Daniel.
Bueno, es que ha vivido muy poca gente.
Claro, porque, eso también es verdad.
Pero sí, creo que muchas veces, y esa es una, casi es el impulso del libro, ¿no? Que a veces hablamos del campo de una forma idealizada y, bueno, como es, por ejemplo, una de las cosas primeras, ¿no? Es eso de, no, y estará en silencio. Y tú dices, bueno, lo que no hay en un pueblo es silencio. Hay otras cosas, pero ruido hay muchísimo, porque un tractor, una mula mecánica...
El gallo,
el uno que está arreglando una cosa... Dices, bueno, lo que hay son otros ruidos, ¿no? Y creo que muchas veces pues sí que sucede eso. A veces también cuando imaginamos los problemas que tienen, pues tampoco los vemos con la claridad, ¿no? O sea, de que si estás allí un tiempo. También me parece que, claro, aquí he exagerado, creo que ahora el universo mental que hay en un pueblo y en una ciudad es mucho más parecido por... las comunicaciones, internet, cuando hay buena cobertura.
Sí, que es cuando tienes que ir a un punto determinado de las eras en concreto para pillar la cobertura, porque sí. Si no, no hay, pero bueno.
Sí, que pasa mucho.
Eso pasa.
Este verano yo fui a Julbe, por ejemplo, y ahí estábamos tres o cuatro debajo en el pozo de las eras viendo. Alguno decía, no, ahora creo que ha llegado el momento, ¿no? Y tal. Pero bueno, si llegas, sí que al final pues tienes un acceso a la información que antes no tenías.
Sí. Bueno, pero aquí pasa de todo. O sea, tenéis todo tipo de desafíos. Por ejemplo, tenéis hasta desafío secesionista en La Cañada. ¿Qué pasa?
Pues ahí hay una rambla de que hay tres o cuatro masías, ¿no? Esas pequeñas granjas, y ellos deciden organizar un referéndum de autodeterminación. Y claro, ahí el hipster pues tiene un poco que resolverlo, ¿no? Porque entiende que su responsabilidad es mantener la integridad territorial del pueblo, ¿no? Sobre todo porque se lo hacen explicar, entre otras, su novia, ¿no? Que no es tan partidaria de la autodeterminación en este caso, ¿no? Uh-huh. Y lo que se me ocurría, bueno, pues ahí pensé que lo que podía unirlo, salvarlo, era lo que siempre salva todo, ¿no? Que es el amor, ¿no? Entonces me inventé una historia de Romeo y Julieta allí. Lo que pasa es que, un poco como son las condiciones de la población en estos pueblos de Teruel, son Romeo y Julieta octogenarios.
Claro. Bueno, el amor es el amor.
No tiene edad. Y ellos ven que, claro, que pues la señora y el señor, no puede, que uno de la Rambla, otro del centro del pueblo, pues no pueden estar juntos por este enfrentamiento político. Y entonces deciden huir y darse a la fuga, y los otros comprenden la tragedia que han causado, ¿no?
Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? En otros mundos y en otros universos que no son La Cañada. O a lo mejor es que no se ha probado con el tema del amor. Oye, una de las ventajas de los pueblos pequeños de la España vacía es que el desempleo juvenil, ¿verdad?, no existe. Entonces, en eso no hay que emplear... Como alcalde no hay que emplear esfuerzos, ¿verdad? Eso lo dices, bueno, también.
Sí. Además, como no hay jóvenes, eso
exacto.
También...
Pues no hay problema. Y hay un momento... O sea, porque el hipster, al final, él es muy fiel a su concepción de urbanita, que va realmente a modernizar, bueno, pues con ese lenguaje inclusivo, con palabras como resiliencia constantemente, empatía, sostenibilidad, todo esto lo utiliza constantemente. Y sigue siendo muy fiel durante todo el tiempo. Pero es verdad que poco a poco, bueno, pues se va dejando... No, el amor también hace mucho, se va integrando también en el pueblo. Y hay un momento en que alguien le dice, alguien de su pasado le dice... Eras más hipster cuando te conocí. No sé si es el punto de inflexión del personaje.
Sí, ahí yo pensaba que él, sin dejar de ser el mismo, pues se acaba convirtiendo en uno del pueblo, ¿no? Que además los que... Si, ¿no? Cuando has vivido en un pueblo siempre hay unos cuantos excéntricos, que es otra de las cosas que se piensa en la ciudad, como la gente es muy parecida. Dices, no, siempre hay como se admiten unos rasgos de excentricidad, ¿no? Y digo, pues este es el suyo es el ser... un poco más hipster que los demás. Pero claro, lleva ya un tiempo, los conoce y ya pues tiene una idea, además el que piensa mucho en la autenticidad, un poco distinta. Y aparecen sus amigos, ¿no? Que son pues un poco eso que se hablaba del éxodo urbanita que durante la pandemia...
Sí. Que iban a los pueblos, sí.
Y entonces a él pues le recuerdan algo, yo creo que nos incomoda a todos, ¿no? Que es cómo era yo hace 3 minutos, ¿no? Y eso como que te escama mucho y es lo que le pasa, ¿no? Y aquí siempre pensaba en la idea de... Esas películas de la mafia donde uno intenta volver al camino recto, ¿no? Y entonces, pero llega el pasado mafioso y lo intenta devolver hacia allí. Solo que aquí, pues en vez de que sea de mafia, es un poco del hipster, ¿no? Y llegan ahí todos sus amigos de la ciudad, un poco a perturbar su pequeño mundo.
Bueno, eso es para reflexionar, de verdad, para pensar en lo que está pasando, en cómo somos, pero sobre todo para reírse mucho, de verdad, en la muerte del Hister con Daniel Gascón. Por cierto, si no hay yo, ¿cómo diríamos Gascón?
Tendríamos que cambiar de nombre.
El Gask, no queda. Bueno, Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022. Super todo incluido desde 599 euros y págalo en 6 meses.
Y aquel barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Solo en MediaMarkt aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo en MediaMarkt aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretty?
Bueno, pues estamos comprobando que sí, que los oyentes de la tarde pues ahorran con sus huchas para algunos caprichos, alguna ilusión que tienen y historias que nos están contando esta tarde. ¿Cómo cuáles,
pues
Rosa?
Pues que cuando se te mete una cosa en la cabeza, vayas y ahorras.
Buenas tardes, gente. Cuando yo era pequeña me quería comprar unas botas que había visto en una tienda. Entonces se las enseñé a mi madre y mi madre dijo que no me compraba las botas, que me compraría otras botas que a ella le gustase. Entonces yo le dije que no. Me pasé por la tienda y le dije a la señora si podía esperar un tiempo que yo ahorrase para poder comprarme las botas. Y la mujer se empezó a reír y dijo que sí, porque yo tendría 10 o 9 años. Me pasé trabajando en la tienda de mis padres durante un año para poder comprarme las botas. Y al final me las compré después de un año, ¿eh? Mi madre se quedó asombrada. Besos.
Pero es que es chulísimo esto, porque además de tener un objetivo, te demuestra que si te esfuerzas verdaderamente por eso, ¿no? Y sí, ahorras, y pues lo consigues.
Pues sí, señor. Y como dicen por aquí, cada uno que ahorre lo que pueda para los sueños que tenga.
Pues bueno, yo la verdad es que me encanta viajar y entonces siempre tengo una hucha preparada para el siguiente viaje que haga. Y bueno, pues mi metodología es la de robando moneditas de 2 euros por casa o cada vez que salgo a cenar o a desayunar en el trabajo o lo que sea, pedir monedas de 2 euros al camarero que se cobra o lo que sea, para poder engordar la hucha, que después los viajes la verdad que se están poniendo caros, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza y cada uno que ahorre para los sueños que tenga. Hasta luego, gente.
Y hemos descubierto que las monedas de 2 euros son perfectas para eso, para la hucha, para ahorrar.
La foto que me ha llamado hoy la atención es de Alfonsito, de Alfonso, el hombre que retrató España a principios del siglo XX. Hay una exposición de Alfonso en Madrid. La imagen está tomada en la calle de una ciudad en la que pocos coches circulan y esos coches están tirados por caballos o mulos. En medio de un empedrado con cantos grandes y poco pulidos, empedrado que hace de calzada, dos hombres se han detenido. Uno de ellos lleva botines negros, un abrigo grande de mezcla. Se agacha este hacia el otro joven que calza unas alpargatas rústicas y una camisa blanca. Es el mielero. Las alpargatas y la camisa las trae manchadas de trajinar en el campo. El mielero gasta una boina pequeña y lleva sobre los hombros dos alforjas. Huele el mielero al humo de su casa pobre, a las horas del largo camino. Se inclina el mielero sobre dos orzas de barro. Para enseñar su mercancía ha metido una cuchara de palo en una de las ollas y ha levantado el almíbar. Los dos jóvenes, en una mañana fría, miran el chorro de oro dulce que parece casi sólido. La gota de miel cae como un beso largo, como una cascada de dulzura largamente esperada. Adustos y ásperos, los jóvenes, uno con la piel arañada por las zarzas del campo, por las soledades, la lucha por el pan no deja descanso, el otro con los ojos llenos ya del desencanto, de la prisa y de la falta de inocencia de la ciudad. Adustos y ásperos, los jóvenes se quedan prendados de la luz dulce que huele a flor de tomillo y de romero. La miel cae despacio y despierta la mañana fría de una calle inhóspita, en los ojos adustos y ásperos de dos jóvenes, el deseo de una ternura lenta.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde lluviosa de viernes. La radio sigue, con lluvia o sin lluvia, ¿eh? Continúa siempre y llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
El próximo domingo se cumplen 25 años del asesinato de 4 hermanos maristas españoles. Servando, Miguel, Fernando y Julio vivían en África y su misión estaba en un campo de refugiados en el Congo, el antiguo Zaire. Un día antes de su asesinato, uno de ellos contó a través de los micrófonos de COPE qué estaba sucediendo en esa zona del mundo en la que cientos de miles de refugiados vagaban buscando un lugar seguro. Los cuatro maristas españoles habían respondido a la llamada de crear una comunidad en un campo de refugiados. Educación, ayuda en la liturgia y prestación de servicios necesarios para la vida cotidiana eran las tareas que los habían llevado, en nombre de Cristo, al lugar del que, pese a los más que evidentes riesgos, no quisieron irse. Los efectos perversos del genocidio ruandés les alcanzaron de lleno. Por supuesto que ninguno de ellos buscaba la muerte. Por buscar la vida y por compartirla con los miles de refugiados del campo en que vivían, por no abandonarlos ni buscar refugio en otro lugar, se encontraron con la muerte, y una muerte violenta, injusta e inmerecida. Como recuerdan los maristas de todo el mundo, los cuatro mártires de Bugove son profetas que con sus vidas testimonian que la fe que les llevó hasta África merece la pena ser vivida hasta el final, sea cual sea.